Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Aquí estamos un nuevo sábado por la mañana, segunda edición de la semana, en total y riguroso directo de 11 a 1 del mediodía, en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana. Bueno, llegamos con la resaca, como suele ocurrir afortunadamente la mayoría de los sábados, con esa resaca de haber estado en actuaciones en vivo. Ayer mismo teníamos la oportunidad de ver en directo a Mente, a Double U y a Room en la sala de Asca de Baracaldo, luego te lo estaremos contando. Y es que el programa de hoy viene cargadito, porque además de eso, vamos a estar charlando con un sensacional guitarrista llamado Pedro Andrea, habitualmente guitarrista de sesión para otros artistas, y como suele ocurrir en la gran mayoría de los casos, su verdadera brillantez yo creo que la saca muchísimo más a la luz cuando actúa en el solitario. Son músicos muchas veces en la sombra, músicos de los cuales pues sus nombres muchas veces no nos dicen demasiado, pero en este caso nos va a presentar un disco en solitario que no es el primero ni mucho menos. Lleva ya una carrera en solitario que comenzó en el año 1998 y a partir de ahí pues también ha estado compaginando esa labor esa verdadera vocación que es la de músico, la de crear tus propias canciones, con actuar junto a otros artistas dispares y muy reconocidos, desde, yo que sé, Miguel Bosé, Malú, por poneros un ejemplo. Ha estado trabajando con ellos, incluso con Carlos Santana, un guitarrista, además Carlos Santana, que ha dicho muy buenas cosas sobre Pedro Andrea, así que va a ser muy interesante la entrevista, y vamos a estar presentando su último trabajo en solitario de título California. También estaremos charlando con algunos de los músicos participantes e implicados totalmente en esa segunda edición del Peludos Rock Fest, festival dedicado a buscar fondos para Wow Home, una asociación protectora de animales, que como suele ocurrir en estos casos, pues se las ven y se las desean para conseguir sacar adelante este proyecto que es tan necesario, que es echar una mano a aquellos que lo necesitan, y en este caso esos amigos peludos, que ya os digo yo, si tenéis algún animal en casa, si habéis tenido alguna vez, seguramente que sabéis de lo que os hablo. Es increíble lo que pueden aportarte en el aspecto personal y lo que suponen para nosotros. Y hay gente que, sin embargo, por desgracia, no tiene esa sensibilidad con ellos. Por nosotros, por lo menos desde este programa, esa sensibilidad la tenemos e intentamos inculcarla también, porque de verdad que si lo primero es el derecho a la vida en este planeta que no nos pertenece, lo primero, o tanto como nosotros, por lo menos, tienen que estar esos animales que están pagando muchas consecuencias, y en concreto en este caso pues hablamos sobre todo de perros y gatos, que es a lo que se dedica Wow Home, Meow Home, llámala también así si quieres, y ese festival tendrá lugar el día 8 de marzo en la Sala Sonora de Erandio, y luego te estaremos hablando un poquito más en profundidad sobre ello. Aparte de eso, hoy vamos a desvelar cuáles van a ser las bandas que van a participar en nuestra próxima fiesta concierto. Esta vez lo vamos a hacer en solitario. Ya sabéis que hemos hecho un par de ellas coincidiendo con el décimo aniversario de Insonoro. Nos hemos juntado a nuestros buenos amigos. En esta ocasión vamos a tirar por la vía en el solitario y, por supuesto, acompañados de muy buena gente, como son las bandas que ya se han implicado y que ya han aceptado la invitación para tocar en una fiesta de La Mirada Negra. Y bueno, aparte de eso, pues no sé si me dará tiempo de mucho más, pero vamos a comenzar. Y bueno, sí, de algo más sí que me va a dar tiempo, porque, por ejemplo, vamos a comenzar con una presentación de un nuevo disco más que interesante. Hablamos de Vandenberg Monkeys. Alguno dirá, bueno, alguno le sonará lo de Vandenberg, ¿no? Atje Vandenberg. Fue un guitarrista de hard rock, además conocido sobre todo por su trayectoria en Whitesnake. Tiene también trayectoria en el solitario, aparte de haber formado inicialmente desde el año 1978, casi nada, con su banda, con Teaser. Luego David Coverdale se fijó en él, y la verdad que no han sido pocos los años donde ha estado participando en La Serpiente Blanca. Ahora viene con este trabajo, que es el primer disco en solitario desde hace 16 años. Hacía bastante tiempo que no se dejaba ver en esta faceta, y lo que edita no os va a llevar a mucha sorpresa, porque tiene ese sonido precisamente de Whitesnake, de lo que ha sido el hard rock de toda la vida. Además, en este disco colabora el mismísimo David Coverdale en uno de los temas, que no es el que voy a poner, porque me voy a quedar con este Close to You, que igualmente lleva ese aroma a buen hard rock, marca de esa Serpiente Blanca. Pero esto es el nuevo trabajo de Vandenberg, de Atje Vandenberg, Vandenberg Monkeys. What's on your mind? You gotta tell me what it's gonna be. You're keeping me hanging on a line. You don't know how it makes me feel.
I see is your face. Can't escape from the games you play.
He tenido este trabajo Vandenberg's Monkeys, genuino aroma, en cualquier caso a White Snake, como habíamos comentado. De hecho, hermano, Atje Vandenberg fue guitarrista de White Snake durante muchísimos años y también tiene una carrera en solitario. Y bueno, ahí está ese sabor que desde luego se respira muy de Serpiente Blanca, pero en este caso, como decimos, hablamos de un trabajo en solitario. Bueno, seguimos emitiendo en directo en TNT, no habíamos entrado en un principio, y damos un fuerte abrazo, un saludo al Brujo, porque es el que dirige desde hace ya muchos años esa nave TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com, que rápidamente nos ha dado paso después de unos pequeños problemas técnicos, y desde luego es muy de agradecer ese trabajo que gente como él realiza para tener una plataforma en pie con un montón de programas de radio, con algo que no te van a ofrecer las emisoras en la FM, por desgracia, y que sin embargo gente desde la independencia y trabajando muchísimo y de manera altruista es capaz de llevar adelante. Así que un abrazo para el Brujo y muchas gracias por sintonizarnos de nuevo en esa emisora. Deciros que tenemos abierto el Facebook, como suele ser habitual, facebook.com/lamiradanegra, es la mejor forma de contactar con nosotros cuando estamos aquí en directo, pero si quieres otras vías, tenemos nuestro email, lamiradanegra@hotmail.com, y también tenemos un teléfono de contacto, 94 485 16 52. Y vamos a continuar con un trabajo que ya sonó hace algún tiempecito, pero que quiero recuperar con otro tema que además me ha llamado mucho la atención. Hablamos de Blustrafaris, una banda procedente de Valencia que nos edita un nuevo trabajo discográfico titulado El Cobrador del Blues. En ese disco dejan entrever una prácticamente filosofía de vida, una declaración de principios total con el business, el busines, si prefieres decirlo un poco más castellanizado, donde desde luego reflejan una realidad para una gran mayoría de grupos que ante todo lo que ponen es pasión en lo que están haciendo. Buen trabajo de blues, bastante en contraposición a lo que suele ser el blues tradicional, que suele tener un rostro bastante serio, ¿no? De forma general, en este caso nos pueden poner una sonrisa en la cara, pero con algunos mensajes que dejan bien a las claras algunas cositas, como es el caso de este que vas a escuchar, Blustrafaris.
Blustrafaris. tal vez me equivoqué y empecé en esto del blues y tal vez me equivoqué. Con el pop se hace más pasta, yo no sé muy bien por qué. En la industria hay mucha mierda que no deja de joder. En la industria hay mucha mierda que no deja de joder. Con mi vieja Telecaster, me abriré paso a través. Yo recargo mis pistolas y es que hay muy pocas balas para tanto gilipollas. Y empecé en esto del blues, sé que no me equivoqué. No pienso hacer voz de mierda, no, no, por mucho que me pague. El business no es mi show.
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 El business no es mi show. No. El business no es mi show. 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 No es mi show. El business no es mi show, no. El business no es mi show. El business no es mi show.
Geniales, ¿eh? Blues Tafari, cobrador del blues. Ahí os habéis tenido con un mensaje muy, muy claro dentro de lo que es esta cultura y lo que se mueve, donde de verdad nosotros entendemos que se mueve la música auténtica, que normalmente no es, no suele ser, de forma general, en grandes recintos o para grandes masas, ni desde luego está prácticamente vetado, podemos decir, en los grandes medios, y tienes que buscar y bucear un poquito más abajo. Evidentemente quedan todavía festivales multitudinarios donde se junta gente muy grande y que nosotros respetamos y que admiramos, pero digo de forma general, la verdad que tal y como se mueve este negocio, yo creo que lo reflejan bastante bien en este tema, aunque por fortuna sigue habiendo algunos locos que siguen haciendo música de verdadero corazón, y algunos de ellos son auténticos profesionales de la música, además, porque no, pues porque se dedican a diferentes facetas y luego tienen todavía ese gusanillo dentro y van sacando sus propios discos, que yo insisto una vez más, creo que son en la gran mayoría de ocasiones muchas veces los que más merecen la pena y los que más puedes llegar a sentir si es que amas la música y si es que sabes no solo escuchar la música sino sentirla. Y yo creo que eso es lo que hace, en este caso, Pedro Andrea, que nos edita un nuevo trabajo titulado California. Vamos a hablar enseguida con él, un músico de sesión de muchísimos artistas, pero también con una carrera en solitario más que interesante, precisamente muy fundamentada en el blues. Contando con un montón de colaboraciones para este disco, vamos a ir con un tema que a mí es el que más me ha gustado de esta obra. Esta obra que tiene 15 cortes, algunos de ellos son versiones de grandes del blues precisamente, y otros muchos son temas propios. Este es un tema propio, un Requit in Love, contando con esas sensacionales voces donde encontramos a Ellen de Quiroga o a Esther González. Fabuloso bajo mi punto de vista, espero que te guste, y enseguida entramos a hablar con Pedro Andrea. Fantástico, una auténtica delicia para los oídos este tema, como decimos, grandes voces, se ha rodeado de muy buenos artistas, Pedro Andrea, sobre todo de tres cantantes que a mí me han llamado mucho la atención, porque en principio le ocurre igual que a él, ¿no? Que no son tan tan conocidos, pero la voz de Ellen de Quiroga, la voz de Esther González o la voz de Malcolm Scarpa, que también ha participado en algún tema del disco, son fabulosas. Luego es un trabajo que se adorna con un montón de detalles y, por supuesto, tenemos su guitarra como eje fundamental. Un trabajo, como veis, muy orientado al blues. Tiene algún detalle también jazzístico. Son 15 canciones, un trabajo extenso, pero que se disfruta de principio a fin. Se te pasa la prácticamente una hora que dura, se te pasa volando. Y bueno, y las versiones también, hay que decir, el tacto, la sensibilidad, la adaptación también a un sonido más actual de su guitarra que ha sabido hacer, a mí me parece algo verdaderamente fabuloso. No queríamos que este trabajo quedara un poquito en el anonimato, por lo menos en este programa. A nosotros que nos registren, nosotros damos a conocer la música que más nos gusta bajo nuestro criterio y que nos parece que tiene mejor calidad. Y muchas veces nos encontramos con artistas como Pedro Andrea, un hombre que, bueno, si me pongo a decir nombres de artistas populares con los que ha colaborado, son infinidad: Miguel Bosé, Carlos Santana, Manolo García, Rosana, Luz Casal, Malú, muchísimos más. Muchas veces a nosotros, artistas que en algún caso pues no nos dicen demasiado musicalmente, pero luego, sin embargo, ahí en la sombra nos encontramos con gente como él, al cual queremos darle la enhorabuena por este California, por este disco en solitario. Pedro, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues mira, mejores días después de todo lo que estás diciendo. Buena manera de comenzar.
Bueno, es una interpretación mía, de verdad, de lo que es este disco, de lo que supone. Yo creo que un disco, en primer lugar, que para ti, como músico que eres, profesional de la música, en este caso, esto tiene que ser para ti una auténtica satisfacción. Es decir, he parido un disco que es mi disco, después de estar colaborando con muchos artistas, y quedarte, pues eso, completamente a gusto, ¿no?
Bueno, mira, yo sé que en nuestra cultura o en nuestra manera de vivir, el optimismo y la alegría son parámetros obligados y tal, pero a veces no casan con la sinceridad. Entonces, aún a riesgo de darte una respuesta un poco negra, tengo que decirte que para mí este es el duodécimo disco que hago y el octavo que publico. Ya dices que cuatro no han salido a la sombra, no han salido a la luz. Entonces, claro que hay unos compases de satisfacción, pero también los hay sin ánimo de ir lastimero ni nada, pero cuando uno tiene que ejercer, sobre todo de discográfica, de manager, o sea, tiene que salirse de los márgenes de lo que es tocar o componer, pues a lo mejor hay temperamentos a los cuales ese tipo de actividades le son simpáticas, ¿no? Pero ya sabes que en el temperamento artístico demasiada dosis de realidad es un poquito indigesta, ¿no? Entonces, sí te digo que también hay una parte de satisfacción por haberme quitado la cantidad de problemas que sacar un disco adelante, que convertir una idea en algo, en un puente que pueda, ¿cómo te diría?, que pueda hacer que mi mensaje llegue al del público, vamos a llamarlo en este caso un disco, puede llegar a ser algo tan difícil que terminarlo puede ser lo más satisfactorio, más que empezarlo o hacerlo. O sea que sí, hay todas clases de satisfacción, entre ellas haberme quitado todas los problemas que implica, voy a saber, sacar una obra adelante, más en este país, ¿no?
¿Ha sido largo el proceso, por lo tanto?
Pues si te digo la verdad, es un disco que empezó, o sea, es la reunión de dos discos que se grabaron hace entre los últimos cuatro años, ¿sabes? Dos discos que no se publicaron, ¿sabes? Entonces, claro que en esos cuatro años no ha habido un trabajo continuo y diario, no se puede decir que el disco se haya tardado en hacer cuatro años, pero sí que comenzara hace cuatro años, sí. ¿Sabes? Sí, ha sido, no se podría negar que ha sido largo.
Bueno, como obra tuya podemos decir que es el quinto disco, ¿no? Creo que también hay un recopilatorio por ahí, pero como obra con canciones originales, esta es la quinta, ¿verdad?
Este publicado es el octavo.
Es el octavo publicado.
Sí. Lo que pasa es que tampoco hay fácil acceso a ellos. Ya sabes que como últimamente hace años que no se compran los discos, pues desaparecen y... Pero vamos, yo creo que en la página web deben estar ahí consignados. Sí, es el octavo publicado.
En la página web he visto que tu debut es del año 98.
Entonces igual... El primer disco que sale, exacto, sí, se llamaba Transparente.
Sí, eso es.
Y se grabó en el 96, se empezó a grabar en el 96 y se acabó en el 98. Y no es porque yo tenga un temperamento inconstante o perezoso, todo lo contrario. Lo que ocurre es que, bueno, hay tantas dificultades para sacar una obra minoritaria a la luz que... Puedes estar dos años desde que empiezas hasta que acabas, ¿no?
Bueno, con todos los respetos a la gente con la que has colaborado, ¿no? Que también evidentemente todo tiene su trabajo, pero es como un poquito el mundo al revés, ¿no? Donde yo me encuentro verdaderamente un talento artístico que a mí, por lo menos, me llama la atención, es en tu obra en solitario, pero casualmente, como tú bien dices, es la obra que va un poquito destinada a minorías, ¿no? Esto es un poco como el mundo al revés.
Bueno, pero es así de siempre, o sea... una de mis pasiones es la historia, investigando, no te digo profundamente, digamos, sin exigir esfuerzo, superficialmente, puedes ver múltiples ejemplos que explican por qué en este país las cosas son así. Por ejemplo, pues no sabría decirte, Velázquez empezó a ser famoso a partir, mundialmente famoso, a partir de la invasión napoleónica, cuando los franceses toman un contacto directo y constante con su obra en el Museo del Prado, ¿no? En el siglo XIX se empleaba una palabra que para sinónimo de pamplinas o de tonterías cuando alguien decía algo fuera de lugar, que era música, ¿sabes? La profesión de músico entre los musulmanes es una de las más despreciadas y nos gobernaron 800 años. O sea, quiero decirte, está todo lleno de unos legados que explican el por qué, ¿sabes? No es un valor muy en alza ningún componente artístico en este país, al menos de una manera extendida, ¿no?
Tal vez sea también en un mundo en el que todo está regido por darle un precio, un valor, ¿no? Muchas veces yo siempre he pensado que qué difícil es compatibilizar una obra de arte con lo que es su verdadero precio, ¿no? Su verdadero valor. Porque es algo que para quien lo interioriza realmente podemos decir que no tiene precio, ¿no? Que en el aspecto personal aporta muchísimas más cosas. Por eso muchas veces yo creo que está reñido este tipo de profesiones artísticas, sea música, sea pintura, sea literatura, un poquito reñido con lo que es el sistema este económico, ¿no? Bajo el que nos regimos.
Hay casos en los cuales, y son una esperanza y una puerta abierta al optimismo, se dan, estoy totalmente de acuerdo, pero hay excepciones, gracias a Dios. Sting es algo de que creo que todos estaremos de acuerdo, que tiene una inmensa calidad, si es que se puede hablar en términos absolutos de cualquier cosa artística, que supongo que no, pero bueno, por entendernos, vamos a tomar una serie de acuerdos. Supongo que nadie discutiría que Peter Gabriel o, ya te digo, Sting u otros son músicas de gran calidad y sin embargo capaces de llenar estadios, pero creo que normalmente no es así, ¿sabes? No es habitualmente, sobre todo en algunos países, ¿no?
Sobre todo yo diría que no es habitualmente para músicos actuales, ¿no? Para músicos, claro, estamos hablando de músicos que llevan una carrera muy larga, ¿no? Gente que ha empezado en los 60, en los 70, incluso en los 80. Ya en los 90 podemos decir que la industria redujo bastante el margen de las bandas que podían triunfar y cuáles no.
Totalmente de acuerdo.
Claro, y en la actualidad ya ese filtro podemos decir que es prácticamente imposible porque los artistas que llegan a esos grandes medios están ya como muy controlados, ¿no? Alguien
sí,
dirige,
¿quién llega a quién? A partir de, o sea, estoy totalmente de acuerdo incluso en las cifras. A partir de los 90, o sea, no voy a decir un disparate tan radical como que a partir de los 90 ya no hay canciones. Algunas hay, pero para mi gusto y el de otros tantos autores, yo he compuesto también para, pues, algunas de esas canciones son mías, de la de Miguel Bosé, dos, de Malú son cuatro, Sergio Dalma, Luz Casal, o sea, quiero decirte, hasta donde me llegan mis cortas entendederas, pues algo entiendo de lo que es el negocio de la música, pues bueno, he puesto atención y llevo muchos años, ¿no? Entonces te digo que hace ya muchos años que no se oyen canciones tan increíbles como las de décadas pasadas. Para mí se corta la cosa a partir de los 80 y es a partir de los 90, perdona, de manera masiva. Claro que puedes encontrar canciones maravillosas de hace unos años simplemente, ¿no? Pero es complicado y eso no es porque la naturaleza haya cerrado el grifo de la creatividad, ¿sabes? Evidentemente sigue habiendo gente con talento creando. Lo que ocurre es que la gente que se ha ocupado de hacerla llegar al público o que ha tenido ese poder en sus manos, a partir de los 90 empiezan a ocurrir fenómenos como los de si esto tiene éxito, vamos a ver, por eso la próxima referencia que vamos a sacar debe parecerse porque ya no nos podemos arriesgar apostando por algo innovador o, ¿sabes? Por ejemplo, y eso todavía evidentemente sigue hasta nuestros días, o sea, aparece Alejandro Sanz y salen muchos imitadores, incluso músicas que a mí tampoco me gustan nada, como la de Estopa, también tiene sus imitadores, ¿sabes? Y eso no es porque no haya gente con nuevas ofertas, eso es porque no se les deja asomar la cabeza, hay que parecerse a lo que ya ha tenido éxito previamente. Si tú lees la historia de Kind of Blue, el disco más famoso de la historia del jazz, hay un pasaje en el cual llega el presidente de la discográfica, que les fichó a Miles Davis y a todos ellos, Bill Evans, Billy Cobb, los que integran en la plantilla de músicos que graban el disco, y empieza a leer la partitura antes de que empiecen a grabar. Entonces, no hay ningún, y en este país y en otros muchos tampoco, no hay ningún discográfico que tenga ni, no te digo conocimientos musicales, ni siquiera creo que amor por la música. Están en nuestros negocios como podrían estar en la charcutería o en la construcción si dieran dinero.
Claro,
y la... esta gente es íntegramente la culpable.
Eso es, y la repercusión que eso tiene también está en el público, ¿no? Porque yo considero, ¿no?, que en décadas atrás la gente valoraba, ¿no? Incluso la gente que está en la calle, ¿no? No digamos un tío que sea un poquito friki o que esté muy metido en escuchar música, sabía valorar artistas que tenían una gran calidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propia cultura del público ha ido disminuyendo precisamente con la oferta que le han ido haciendo llegar. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego se encuentran con un disco como este de Pedro Andrea, que bajo mi punto de vista es un disco para escuchar por cualquiera que simplemente le guste la música, igual te dice, no, es que esa obra está muy destinada a músicos, ¿no?, exclusivamente. Y no es así, es que falta un poquito de conocimiento y de cultura, pienso yo.
Sí, aparte también ocurre una cosa que ha hecho que el pueblo, lógica, ilícitamente además, haya perdido el interés. O sea, la palabra novedad, desde que se ve en los escaparates cuando aparece la nueva temporada de ropa, se ve en todos lados, se ha manido tanto como la palabra artista, que ya ha perdido el sentido. No me quiero ir a parar. La novedad es una cosa tan indispensable que casi es sagrada para sentirte vivo en la vida, o incluso en el amor, en el sexo, en todo. Es necesario que haya variación y es necesario que haya un factor sorpresa. Entonces, como la música lleva siendo tanto tiempo igual, yo he tocado los repertorios de muchísima de esa gente, de Rosana, de, no te digo de todos, pero sí una gran mayoría. Entonces, de repente veo que son canciones compuestas con la memoria. O sea, cuando yo mantengo que cuando una canción te entra a la primera escucha es porque no es la primera vez que la escuchas, ¿sabes? O sea, si con cualquier instrumento desgranáramos ahora varias canciones, veríamos que, por ejemplo, la armonía de With or Without You es la misma que la de Ave María, de la misma exactamente, con el mismo orden de acordes, la misma duración de Ave María, te estoy diciendo, de Bisbal.
Uh-huh.
Y esa armonía se ha utilizado tantas veces que aunque el pueblo no distinga que se parece demasiado a otras canciones previas porque van camufladas con otra producción, con otros arreglos, con otros intérpretes, otros músicos, la espina dorsal de la canción, o sea, el gancho de la canción, está ya tan manido, ¿sabes? La mayoría de los autores componen para pagar el último plazo del Mercedes, no para liberar una emoción, que es como hay que componer o como hay que crear cualquier obra, ¿no? Uh-huh. Está todo tan manido que el público no tiene ya ningún interés en esto, porque no hay novedad, ni hay sorpresa, ni, ¿sabes? Las únicas posibilidades de sorprender es a la adolescencia, que como no está aburrida, porque acaba de llegar a la música hace tan solo unos breves años, una persona de 14 años, pues ha empezado a familiarizarse con 10, 12, como mucho. Entonces se empiezan a sacar cosas parecidas, bebiendo de fuentes que se llevan oyendo toda la vida, ¿sabes? Pero que ellos no conocen y les puede parecer más o menos nuevo y les puede motivar, ¿sabes? Pero a la gente que ya tenemos años y llevamos oyendo música, ya sí reconocemos que las nuevas referencias tienen múltiples herencias de músicas anteriores, ¿sabes? Y estamos bastante más aburridos. Yo, a mí no se me ocurre poner la radio nunca, vamos.
No, yo desde luego...
Y si la pones, está emitiéndose cosas de cuando realmente había canciones, había autores y había intérpretes. Casi nada es nuevo, ¿no?
No es porque nosotros seamos un medio independiente, pero yo pienso de corazón, además, y no solo en la música, sino que en otros aspectos, si te quieres enterar de algo, de la realidad que ocurre, y en la música también están ocurriendo realidades como este disco, tal vez tengas que dirigirte a medios independientes que precisamente son los que no corresponden con esa manufactura de la industria.
Claro, los que no están vendidos.
Claro, eso es, porque luego, o sea, esto funciona muy bien, o sea, la industria crea un producto y a la vez que crea un producto tiene unos medios que son los que van a vender ese producto. Nosotros, por lo menos, yo me equivocaré o no me equivocaré con los discos que puedo poner aquí o a los artistas que puedo entrevistar, porque es mi criterio personal, pero desde luego nadie me ha dirigido, y eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que también lo que ocurre, ¿no?, con una obra como esta, que se nota que existe esa libertad. Evidentemente te basas en el blues, que es una música con un bagaje de muchísimas décadas, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que tú le das tu propio toque, y que incluso las versiones, una cosa que me ha gustado mucho, incluso las versiones que te marcas de temas, yo que sé, de Muddy Waters, ¿no?, por ponerte un ejemplo, llegan a sonar, o de Robert Johnson, ¿no? Fijaos los años, ¿no?, que pueden haber pasado por esas canciones, en tus manos y en la gente que colabora contigo, llegan a sonar actuales, ¿no?
Pues te lo agradezco, porque era el objetivo. Sobre todo, además, yo siempre está entre mis, entre los propuestos, y conseguidos, está dejar un sello, aportar algo, ¿sabes? De hecho, ayer mismo salía Paco de Lucía diciendo que si él, para él el éxito no había sido ni el dinero, ni la fama, ni el público, sino haber dejado una huella en el flamenco. Yo no puedo decir eso porque estoy a años luz por debajo de Paco, ¿no? Pero sí te reconozco que si algún día, por alguna inspiración, alguna suerte, lograra poder pensar que he dejado una huella, ese también sería para mí el éxito, ¿sabes? O sea, es, aparte es lo más honrado que puedes hacer como músico, ¿no? Demostrar que te has esforzado y que no has venido a beber de fuentes ajenas, sino que has podido crear la tuya, ¿no? ¿Sabes?
Bueno, eso sobre todo...
Es un objetivo muy, muy bonito.
Sobre todo podría ir implícito en lo que son tus temas propios, ¿no? Sin embargo, es muy propio de, la, de los bluesman, ¿no? El hecho de recordar siempre a los clásicos, ¿no? Y meter algunas versiones. En este caso, pues son unas cuantas también, ¿no? Dentro de tus temas propios.
¿Sabes qué ocurre? Perdóname que te interrumpa. Que las armonías, las claves que conforman el blues, sobre todo el blues que todo el mundo reconoce, que hay variantes un poquito más experimentales, son tan sencillas que si te sales de ellas ya no es blues, y si quieres que se siga llamando blues tienes que estar dentro de ellas, y son, en realidad son tres acordes nada más, ¿sabes? Es complicado, si quieres hacer un blues tradicional fácilmente reconocible para el oyente, es complicado arriesgarte a variar cosas, porque entonces ya no es ese blues tradicional. O sea, por ejemplo, el pop es muchísimo menos tiránico en sus armonías. Claro que también tiene límites, como de repente aumentes una quinta, pues ya puede parecer jazz, ¿sabes? Pero es bastante más generoso. El blues te da limitaciones demasiado cercanas al punto cero. No puedes avanzar demasiado de él. Por eso muchos bluesmen recurren a las versiones, ¿no?
De todas formas, también tiene un puntito de jazz también, ¿no? El disco.
Sí, porque tampoco mi objetivo era ser purista, ¿sabes? O sea, y porque tampoco la imaginación me da de sí a encontrar una nueva combinación con solo tres piezas, ¿no? ¿Sabes? O incorporas alguna más al puzzle, o el puzzle se parece a lo de siempre, ¿no? ¿Sabes? Y pero como tampoco mi objetivo es convencer a los puristas, ¿sabes? Pues no me he visto muy obligado a ser íntegramente respetuoso con el estilo, ¿no? Tampoco me orientaba, o sea, me gustan muchas clases de música, y supongo que si la música que haces es honrada, el paladar con el que escoges la música de que te gusta es el mismo con el que compones la tuya propia. O sea, si te gusta la música dramática, no sé, de Mendelssohn, pues es normal que en tu música haya algo de dramatismo también.
Luego, el trabajo también es muy diverso, ¿eh? Son 15 canciones, pero en ninguna de las 15 podemos decir, aunque esté englobado, ¿no?, dentro de ese blues, ese jazz, ¿no?, alguna pincelada de jazz, se puede decir que se repite nada, ¿no? Tenemos temas instrumentales que pueden ser incluso diferentes entre sí. Me estoy acordando de alguno que puede entrar, por ejemplo, Big Sam, para comenzar la obra. Yo creo que es un tema que con ese ritmo que tiene te puede entrar muy a la primera, ¿no? Pero luego puedes hacer también algún tema con un poquito más de virtuosismo, ¿no? Como puede ser Brassier and Braddock, por supuesto. Luego hay temas también cantados y de muy diferente tesitura, ¿no? Tenemos desde algunos que pueden ser muchísimo más melódicos, en una tesitura más relajada, y otros son un poco más desgarrados. Bueno, son 15 temas en los que hay una diversidad brutal.
Pues te lo agradezco de verdad, porque ya sabes que uno siempre se queda con dudas, y de no ser porque alguien se las despeja, por sí mismo uno rara vez puede, ¿no? O sea, que porque me estás diciendo cosas que estaban en el punto de mira de todo este proceso, ¿no?, antes de empezar. O sea, este era mi objetivo realmente, con lo cual que coincidamos, que lo que después de oír el trabajo tú pienses lo mismo que yo quería que la gente pensara antes de hacerlo, para mí es un logro.
Y luego has contado con un montón de colaboraciones que en ningún caso, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que en ningún caso son gente en principio por nombre con una gran trascendencia, ¿no? A ese nivel me refiero, sobre todo, de tener gran popularidad. Grandes músicos lo son.
Personalmente no, pero sí, muchos de ellos. Por ejemplo, está Alfonso Pérez, en muchos, que Alfonso Pérez es el teclista desde hace ya 15 años o 12 de Alejandro Sanz. O sea, todo es gente que trabaja para intérpretes, no siempre quiero emplear la palabra artista, para intérpretes que sí han logrado esa popularidad. Date cuenta que además, al haber sido ese mi circuito, el de músico a sueldo, muchas amistades de las que tengo las he hecho dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, y como son discos hechos en la mayoría de las ocasiones gracias a favores de amigos, siendo esa mi cantera de amigos, pues tiene que notarse en el disco una gran plantilla de cuantos músicos lo integran pertenece al ámbito del músico a sueldo. Ya te digo, pues Esther González, por ejemplo, ha cantado mucho con Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Helen de Quiroga también, todavía sigue siendo la cantante después de casi 20 años de Miguel, ¿sabes? Y es la cantante que hizo toda la gira de Alejandro Sanz, de Corazón Partido. Todo es gente que lamentablemente no ha tenido, creo que ninguno de ellos tiene un disco propio. Creo que Esther sí, pero sin fortuna, no hubo suerte. O sea, no han hecho cosas por sí mismos, ¿no? Pero son increíblemente grandes, sobre todo cuando se les da alas y no se les ciñe a un patrón establecido previamente.
Es increíble, ¿eh?, lo que se esconde por ahí detrás de esa, de los que podemos decir que son un poco los que llevan la fama, los que ponen el rostro, ¿no? Y luego increíble, ¿eh?, lo que hay por ahí detrás, gente que ni siquiera una persona como yo, ¿no?, que puedo estar constantemente indagando en música y tal, gente que no conocíamos, ¿no? Y luego, claro, hablando de las voces, que puede ser un poco lo que más llame la atención, tenemos, como bien has dicho, a Helen de Quiroga, a Esther González y a Malcolm Scarpa. Tres vocalistas.
Un bluesman verdadero. Con este no tengo amistad, pues de hecho no le veo desde la grabación del disco, ¿no? Pero, no tengo trato continuo, pero vamos, este tocaba mucho con Jaco Goñi, no sé si te sonará, que es un armoniquista conocido dentro del mundo,
sí,
del blues. Digamos, del ámbito del garito y tal, ¿sabes? Pero un armoniquista increíble, un bluesman verdadero, ¿no? Personal y musicalmente hablando. Y es un tío que es que lo oyes y parece que acaba de salir de Chicago, ¿no? Entonces, y al fin y al cabo hay que ser respetuoso con los puntos de partida de ese estilo, ¿no?
Eso es, entendías que eran las voces que podían aportar a las canciones lo que necesitaban, porque yo creo que son unas interpretaciones fabulosas.
Sí, si escuchas Doctor Feelgood, creo que es la segunda, no me hagas mucho caso.
Sí, es la segunda.
La canción de Helen es absolutamente increíble. Todas las canciones que canta Esther son originales, ella hace las letras y yo las melodías y música. Pero vamos, te destacaría cualquiera, ¿no? Pero si se tratara de escoger una, Doctor Feelgood es una intérprete que además hizo a la primera, sin pinchazos, sin ediciones, sin mentiras. Es increíble.
Y el disco se ha producido en dos estudios diferentes, ¿verdad?
Sí, en dos estudios.
¿Por qué? ¿Querías buscar algo en concreto o ha sido por el tema de lo que tú nos has dicho, ¿no? Que cuesta a veces tanto ir grabando los discos que igual con el paso del tiempo unas veces tienes más a mano un estudio y otras veces otra.
Pues tengo que ser, no, tampoco quiero sobreennoblecer el disco, o sea, me podrían parar en que no, quería tal. Realmente está hecho por un cóctel de ambas razones, o sea, claro que yo tenía preferencias y no escogí cualquier estudio. Pero también es cierto que fueron grandes amigos los dueños de los estudios y los que trabajan ahí que me ayudaron a grabarlo, pues como Guillermo Quero en sus estudios Q o Fran de Rivera en Idem, que son estudios enormes con capacitados para cualquier cosa, ¿sabes? O sea, tuve la buena suerte de que me pude permitir la avaricia de dentro de mi cantera de amigos escoger pues a los mejores, ¿no? ¿Sabes? Pero vamos, no se me quedó nada en el tintero, ¿eh? O sea, si hubiera tenido un gran presupuesto los hubiera grabado ahí también.
Y el disco se llama California, igual es por alguna otra razón, ¿no? Pero en principio igual por la marca de guitarra.
Pues en realidad me lo propusieron, pero no me pareció mal. Yo no sé si ellos conocen la razón, pero te la voy a confesar. Primero ellos hacen una guitarra, un modelo Pedro Andrea, que vale 2.900 euros. Yo no sé cuántas venderán, ¿sabes? Pero vamos, no creo que haya muchos guitarristas que puedan aspirar a eso, ¿no? Y para, hay un componente de gratitud porque es la segunda guitarra que hacen con mi nombre. Hubo otra marca hace unos 10 años que hizo otro modelo Pedro Andrea. Pero este, claro, en estos 10 años he aprendido cosas y el otro no te digo que se haya pasado de fecha, pero ya no es fielmente representativo, ¿no?, de lo que yo quiero decir con la guitarra. Este sí, porque acaba de salir a la luz hace un mes, ¿sabes? O sea, está muy actual. Pero existe una razón oculta que, bueno, ya que me lo preguntas, pues la libero, ¿no? Dentro de mi excéntrica pasión, vamos a decirlo así, por la historia, pues descubrí que California es el nombre de una isla mítica que se encuentra en una novela de caballería del siglo XVI. Entonces, bueno, como ya tiene un componente onírico, ¿sabes? Es una fantasía, es luego un componente histórico, tal, bueno, lo permito, ¿no? Y no hubo la palabra tampoco es fea, ¿no? O sea, fonética o estéticamente hablando, no tengo nada en contra de llamarlo así. Yo no lo hubiera llamado así por mí mismo, ¿no? Pero eran demasiadas cosas las que me dirigían hacia ello, ¿no? Tampoco, ya te digo, que en California, pues el blues no es uno de sus nidos, ¿sabes? Donde nació, pero desde luego sí es una de las canchas donde se presenta, ¿no? Mucha gente toca ese estilo por allí.
Bueno, hay un tema en concreto que es Vapor Blues, que nos encontramos con dos versiones, una cantada,
sí,
y otra instrumental. Explícanos un poquito el porqué.
Pues mira, era este disco procede, como yo te comentaba, de dos, es una selección de varias canciones de dos discos que no se editaron nunca. El primero se llamaba Vapor Blues, que lo sacó a la luz un primo mío que tenía un garito de blues que se llamaba Vapor Blues. Es que estas cosas hay que sacarlas gracias a patrocinadores. Bueno, entonces no era tan común necesitarlos, hoy día ya es indispensable, ¿no? Entonces, esa canción se llamaba así por eso. Y era un disco casi íntegramente instrumental. Y luego hubo un segundo disco que cantó íntegramente Esther González, que es una cantante absolutamente increíble, que de hecho es con todas las giras que vamos a hacer. Tocamos el día 7 de marzo en Córdoba, el 29 en Velilla de San Antonio, y hacemos el programa este de Radio 3 de La 2, y ella va a venir a dos de esos conciertos, ¿no? El 13 de marzo lo hacemos. Entonces, cuando ella escuchó la canción, le pareció que si yo le incorporaba una melodía distinta, porque claro, no es lo mismo, una melodía para guitarra no siempre soporta que acabe destinándose a ser interpretada por una voz. Cuando ella escuchó esa canción, dijo que por qué no componía una melodía, tal, le di un par de vueltas y la verdad es que me parece que funcionó. Sobre todo con los coros que ella hace en el estribillo y tal, que le realzan mucho la canción, ¿sabes?
¿Te sientes
realmente
más
por un motivo tan sencillo como
¿Te sientes más a gusto componiendo temas instrumentales, entendiendo que tú eres un gran guitarrista, ¿no? Y yo supongo que dejándote llevar, muchas veces puede ser hasta lo más cómodo, ¿no? Cuando te dejas llevar y dices, voy a componer una canción y voy a sentir, ¿no?, lo que va a salir, es evidente que te pueden salir muchos solos, te pueden salir muchos arreglos, y eso puede llevarte mucho a hacer temas instrumentales. Pero evidentemente, yo supongo que en algún caso también compondrás ya precisamente pensando en que este tema va a ser cantado, ¿no?, y respetando dónde van a estar las líneas vocales. Desvélame un poquito el secreto.
Pues mira, a lo mejor es una respuesta un poco sorprendente, pero me gusta más componer, o sea, la literatura me interesa también mucho. O sea, yo tengo dos libros publicados, una novela y uno de poemas, ¿no? Entonces, poder darme la mano con la música de literatura a través de una canción cantada es algo que me emociona doblemente, ¿sabes? De hecho, creo que es lo que más me gusta, ¿sabes? Yo ahora estoy metido en otras cosas y tal, y hago programas de televisión por la noche, saco mis propios discos, en fin, cosas de este estilo, ¿no? Pero cuando componía para artistas, en realidad no componía para artistas, componía para mí, y luego algunos artistas se dio la casualidad de que se sintieron identificados con lo que yo hice, pero nunca hice un traje a la medida, y si lo hice a la medida era la mía. Pero como las personas no somos tan distintas como nos cuentan, tenemos muchos puntos en común, o sea, todos tenemos miedo, da igual que tú lo tengas a la oscuridad o yo a la responsabilidad, pero es miedo al fin y al cabo. Si haces una canción para ti, sin duda habrá mucha gente que se identifique con ello. Y estos fueron los casos, ¿no? Ya te digo que pues no sé, Sergio Dalma o Malú, o Miguel Bosé o Luz, o Pastora Soler, por ejemplo, que ahora estoy de director musical con ella, tal, y le he compuesto también. Creo que lo que más me gusta, más que lo instrumental, es una canción cantada. Hubo que abandonarlo porque era algo completamente infructuoso, llegado un momento, ¿sabes? Y lamentablemente, el artista pues también tiene facturas, la lluvia le moja, en fin.
Por desgracia, y la libertad que nos...
La única vacuna es el dinero, lamentablemente.
Eso, y la libertad que nos quita eso, ¿eh?
Toda la libertad, claro que sí. Y encima dándote por agradecido, porque sería mil veces... Supongo que no hay nadie con vocación de bajar a una mina en Asturias, ¿no? O sea, que quiero decir que debe ser bastante... Hay opciones mucho más sufridas.
Claro.
Pero en resumen, sí te confieso que me gusta bastante más. Me encanta escribir, y además te voy a confesar por qué. Porque no dependes de nadie. O sea, cuando grabas un disco, dependes de muchísima gente. Luego a mí también, no te digo que me atormente porque no soy sufridor vocacional, pero no es un plato de gusto de estar siempre pidiendo favores a mis amigos para engordar una vaca que siempre está delgada, ¿no? O sea, ¿qué les doy, el cuerno o la pezuña, ¿no? Entonces, otra cosa es que engordara, que tuviera éxito alguno de los discos y de repente yo pudiera pues compensarlos como merecen, ¿no? Entonces, la línea entre el uso y el abuso es tan delgada que estoy seguro de haberla cruzado más de una vez. Uh-huh. Estos amigos permanecen a mi lado y siguen mostrando cariño y tal, lo cual es doble razón para yo sentirme un poquito, como mínimo, consternado por haber sido tantas veces destinatario de sus favores y ser tan incapaz de devolvérselos, porque claro, un guitarrista, si yo fuera fontanero, les habría devuelto alguna que otra vez el favor, claro, pero un guitarrista no lo necesita nadie en su vida, ¿no? O ya, casi nadie, ¿no?
Pero de todas formas, también en el aspecto personal, seguro que ellos sí que salen recompensados y que algo les aporta, ¿eh?, el hecho de colaborar con alguien.
Ojalá sea así, ¿no? Pero vamos, ya te digo que cuando escribes, mira, Pelican hace tinta y el Galgo hace folios, ya no necesitas nada más, ¿no? ¿Sabes? No tienes que molestar a nadie. De hecho, si en un disco, aunque ponga tu nombre y salga tu foto, realmente lo han grabado otras muchas personas, ¿no? Deberían aparecer también ahí, ¿sabes? Pero en un libro, como te ayude alguien, ya no es tu libro. En un disco, aunque te ayuden, sigue siendo tu disco, ¿sabes?
Bueno, hay un tema, por cierto, que no quiero dejar de comentarlo, el último, Silence, donde también tocas la trompeta, okay, que además lo tenemos ahora mismo de fondo. Hombre, yo supongo que tú fundamentalmente eres guitarrista, eso está claro. Pero no sé hasta qué punto también la trompeta puede ser un instrumento que te apasione o que le dediques tiempo.
Mira, no le dedico ningún tiempo y es uno de mis grandes pecados. Recuerdo que hice una gira de un año, no de un año, no, de medio año con David Bisbal, y venía en la gira hasta de Bulería, y venía un trompetista increíble. Hoy día no se conoce, no sé por qué, Pochi, el cubano. Y confieso que no aproveché, y siendo grandísimos amigos, no aproveché nunca la ocasión para que me enseñara ni nada. En fin, uno tiene, te insisto que no me atormenta, pero uno tiene, va acumulando culpas, ¿no? O pérdidas de oportunidades, llámalo como quieras. Y la verdad es que es un instrumento con el que jugueteo y toqueteo porque a mí, por ejemplo, hay un parámetro que a mucha gente le asusta, pero a mí me atrae, que es todo lo contrario, que es la melancolía. No te digo la tristeza de esta del debilucho quejica, no, pero la melancolía para mí tiene una cierta belleza, ¿no? Y hay partes, o sea, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho cómo toca Arturo Sandoval, pero sí Chet Baker, ¿sabes? Y Chet Baker ha sido la única persona en mi vida a la que he querido parecerme, ¿sabes? Uh-huh. Yo nunca he tenido ídolos ni nada que se le parezca, pero me encantaría haber podido tocar como él, ¿no? Entonces, se puede decir que tengo una trompeta y que toqueteo, ¿sabes? Pero vamos, no soy trompetista, ¿no? Porque es una palabra demasiado elevada y es una medalla que hay que ganarse, ¿no? Y confieso que no le he dedicado las horas suficientes, ¿no? Ni los días, ni los meses, ni los años. Es un instrumento muy esclavo. Ya a partir del tercer día, sí que estás sin tocar, lo nota todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? El primero lo notas tú, ¿sabes? Eso lo decía Mike Davis, ¿no? Y así es verdad, es muy esclavo. Muy, muy pronto pierdes la soltura con él, ¿no?
Bueno, quería preguntarte un par de cositas, que una ya casi me las has dicho, ¿no? Es que vais a tocar en directo, sí. Porque algo que te quería preguntar, ¿no? Que si una obra como esta, que cuenta con muchos músicos, si ibas a conseguir reunir a una banda que te pueda acompañar, porque evidentemente los tres cantantes pues no vas a poder llevar, y toda la gente que colabora en el disco tampoco, pero a ver si tienes preparada esa banda que te pueda acompañar y hacer algunos conciertos, no sé cuántos, los que pueda resultar más o menos rentable, ¿no? Y que se pueda compatibilizar con tus otras actividades.
Pues mira, te lo contesto concretamente. Tenemos que tocar el 7 de marzo en una sala que se llama Rocola, en Córdoba. Como evidentemente supone unos gastos mucho mayores de los que implica tocar en Madrid, ya te hablo de transporte, de hoteles, de comidas, hay que hacer una versión reducida. Entonces voy solamente con un bajista y con un batería. Mi música es muy armónica, con lo cual falta algún elemento extra, porque claro, es complicado que yo asuma el papel de melodía, de solo y de armonía. Para eso llevamos un ordenador, que lo hace todo el mundo, ¿sabes? Y donde están grabadas pues desde cuerdas sinfónicas de orquesta hasta algunos pianos. No en todos los temas, pero sí en una gran mayoría. Y luego el 13 de marzo grabamos el programa de Radio 3, ahí sí llevaré más gente, vendrá Esther. Lo que vamos a hacer en Córdoba es puramente instrumental. Y luego tocamos el 29 en Madrid, en Velilla de San Antonio, en el Teatro Cervantes. Y ahí, por ejemplo, sí voy a llevar, sobre todo porque se graba un disco en directo, ahí sí voy a llevar a más gente, ¿sabes? Porque se facilita la cuestión, insisto, al ser dentro de Madrid, ¿sabes? Pero claro, ya sabes lo de Darwin, sobrevive el que se adapta al medio, ¿no? Lo de Córdoba tampoco se nos va a poder pagar como para que yo pueda hacer determinados movimientos con una generosidad en la plantilla, ¿no? Tengo que reducirla, ¿sabes?
Eso
pero
es.
Claro, insisto, en Madrid sí que estará bastante más poblado el escenario.
Claro, es un poquito lo lógico. Y otra cosa que te quería preguntar también, tú has desvelado, ¿no? Que también tienes dos libros, que te dedicas a la literatura, que has escrito también poesía. Aparte de eso, si no me equivoco, también haces algo en cuanto a pintura, ¿no?
Sí, son libros ilustrados ambos. Sí. Es que fue mi primera pasión, mucho antes de la guitarra. O sea, yo empecé a dibujar tontamente, pero con mucha constancia a los 3 años. Y a los 13 se podría decir que me enamoré de la guitarra. Como yo no soy, o sea, cuando me concentro en algo, me concentro hasta consumarlo, hasta acabarlo. Y el camino de la guitarra no tiene final, pues. Por eso he continuado a partir de los 13 años con la guitarra y abandoné casi enteramente el dibujo, ¿no? O sea, en realidad dibujo igual bastante parecido a cuando tenía 13 o 14 años. Lo que ocurre es que con esa edad, como llevaba 10 años dibujando constantemente, siendo un alumno de terrible, o sea, malísimo, abandonando todo lo demás por el dibujo, ¿no? Pues era sorprendente verme dibujar, ¿no? Se podría decir un niño prodigio, ya no soy ni prodigio ni niño, pero no podía negarse que eran dibujos para esa edad sorprendentes.
Bueno, pues una cosa que yo, de lo que más admiro de las personas, es que sean activas, ¿no? Y en este caso, pues está claro que hemos hablado con una persona muy activa, que le ha dedicado a muchísimas cosas en la vida, que tiempo, ¿no? Por supuesto. Y eso a pesar de que, claro, como todo el mundo, pues evidentemente tiene que tener un trabajo profesional, ¿no? Y luego, por supuesto, tener muchísima inquietud para sacar ese tipo de cosas. Claro, alguno diría, ¿por qué no lo haces tú? Porque yo creo que artísticamente, seguramente, que no pudiera igualarme, pero sí que intento, por lo menos, pues dedicarle tiempo, ¿no? A esta radio, a nuestra página web, en la medida también de nuestras posibilidades, intentando difundir un poquito lo que estáis haciendo gente como vosotros, gente como Pedro Andrea, que creo que tiene un disco entre manos que merece muchísimo la pena, que se llama California, y que desde este programa hemos querido, por lo menos, dejar claro, ¿no? Que lo que se esconde aquí es verdadera calidad, dejar clara lo que es tu figura, ¿no? Lo que te has dedicado en todo este tiempo, a pesar de ser un músico, como siempre digo, un músico en la sombra, ¿no? Pero un músico que ha participado en más canciones y con más artistas de los que mucha gente seguramente pudiera sospechar, y que para mí, Pedro, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo esta mañana. Y si quieres añadir algo más, lo que creas conveniente, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
La verdad es que has estado tan agudo en las preguntas que si me haces otra más ya no sabría qué contestar. Por mí está cubierto el círculo, te lo agradezco de verdad.
¿Qué tema te gustaría que eligiéramos para terminar? Hemos empezado con uno que a mí, bueno, me cautiva, bueno, hay varios, ¿no? Pero en concreto, un Rick It In Love, que es con el que hemos comenzado. Es un tema verdaderamente embriagador, ¿eh? Parece que casi no es que solamente lo escuches, sino que sientes, ¿no? Como que hay un manto, ¿no? sobre ti.
Sí, además es que ahí la base es fabulosa, que son Gabriel Sarlo y Oscar Palacios, bajo y batería, que es indispensable para darle el tiempo hipnótico a la canción, ¿no? Son grandes músicos.
¿Y ahora qué te gustaría que eligiéramos?
Pues no sé, si de repente no has puesto Dr. Feelgood, como la hemos mencionado, pues así le damos al oyente oportunidad de entrar
De Aretha Franklin.
Sí,
eso es.
Helen de Quiroga.
Eso es, pues la ponemos, la pista número 2, que ya está sonando de fondo nuestras palabras. Y nada, muchas gracias, Pedro, por atender nuestra llamada. Y ojalá que haya alguna oportunidad en el futuro de que nos podamos conocer y de que podamos verte presentando tu música en directo.
Ojalá.
¿De acuerdo?
Ojalá que sea así.
Venga, hasta otra.
Un muy fuerte abrazo, gracias por todo.
Always sitting round there looking at me and at me. Be it my mother, my brother, or my sister, will you believe I get up but on some clothes, go out and help me find somebody for dear self. If I can, then I will. No, I don't mind company, 'cause company's all right with me. Every once in a while I say I don't mind company, company's all right with me. Every once in a while. Oh, and me and a man got loving. I tell you, girl, I did you, but I don't have time. She zip and zip and zip and zip and zip. Filling me up with all of those pills, yeah. I got me a man named Dr. Feelgood.
Pedro Andrea, hoy invitado en nuestro programa. Interesante, yo creo, que esta entrevista. Y ahora vamos con otra entrevista que tenemos en el día de hoy. Ya tenemos por aquí a gente que estará participando en el Peludos Rock Fest de la próxima semana, día 8 de marzo, recuerda la cita, en la Sala Sonora de Landio. Ahí estarán actuando Sol, Mi Dulce Geisha, Volta e Indomables. Y vamos directamente pues con estos últimos, con Indomables, que han regresado, como decía Iñaki, resurgidos de sus cenizas, y que ahora mismo están haciendo ya conciertos en directo con la nueva formación. Así que si no les has visto, no te los pierdas en esta ocasión. 5 euritos la entrada, y encima todo el dinero es recaudado para la Asociación Protectora de Animales Bow Home. Y si les has visto, pues repite, porque seguro que es una banda que siempre te va a gustar en directo. Indomables. Hemos tenido a Indomables, la banda que vuelve a estar girando, que vuelve a estar en marcha después de un proceso bastante complicado, donde varios de sus miembros abandonaron la banda, y una oportunidad para verles es el próximo día 8 de marzo en la Sala Sonora de Landio, en ese Peludos Rock Fest. De nuevo, segunda edición de este festival solidario que ya estuvimos anunciando en la anterior ocasión, que se tuvo lugar en aquella ocasión en La Draga. Aumentamos el aforo, vamos a la Sala Sonora de Landio, y esperemos que también la gente responda. En la anterior ocasión hubo una muy buena respuesta, tenemos muy buen recuerdo de aquel día. Se consiguió recaudar bastante dinero, que por desgracia es necesario para todo, y también para ayudar a los animales, y en este caso se vuelve a hacer con esa misma intención. Me hubiera gustado aquí tener a gente directamente que está metida en la organización. No es que vosotros no lo estéis, porque vosotros que estáis aquí También lo estáis en cierta manera, pero sobre todo sois gente que vais a participar en con las bandas, ¿no? Sois gente de Volta, tenemos a Zuri, batería, muy buenas.
Hola, buenas.
Y a Guillermo.
Hola, buenas.
Guillermo, bueno, ambos también, con otras bandas, como es el caso de Zuri con Double U, Guillermo, vocalista también de The Name, y que en Volta, pues todavía no tienen, aunque vamos a escuchar algo, vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a escuchar algo luego de ellos, pero todavía no tienen trabajo grabado. Pero bueno, ya os puedo decir yo que cuando nos hemos visto en directo, la verdad que sonáis fantásticamente bien. Y encima, el estilo que hacéis me gusta porque, bueno, vosotros me decís que eres como hard rock moderno. Yo diría que sois más bien metal moderno. Lo que pasa es que el metal moderno tiende a tener voces como muy rasgadas. Vosotros sois más melódicos, pero bueno, yo diría que más metal, que hard rock.
Bueno, es que yo creo que tenemos un poco de todo ahí, ¿eh? Como es como muy libre todo y muy dejamos volar nuestra imaginación y tal, pues puede ser un tema un poco más duro que otro y demás, pero siempre con un toque alternativo, un toque distinto, un toque un poco arriesgar y demás, pero bueno, es melódico al final.
Bueno, y vamos sobre todo a ver si concienciamos un poquito a la gente, ¿no? Que otra vez tenemos este festival, que en la anterior ocasión salió muy bien, hubo mucha gente, ¿no? Y se consiguieron recaudar fondos, y en esta ocasión, pues un poco las expectativas, yo entiendo que deberían de aumentar un poquito, ¿no? Porque para eso nos vamos a un sitio un poco más grande, ¿no?
Hombre, la verdad es que hemos escogido la Sonora porque... aparte que conocemos a los técnicos de... ¿No sé el micro?
Que te acerques.
Ah, que me acerque más, perdón.
Sí, son unidireccionales y vale, tienes que hablarles de cerca, ¿eh?
Vale, vale.
Hay que tratarles bien.
Sí.
Entonces, lo que decía, hemos cambiado las... Aparte que la Draga ya nos dijeron que nos daban conciertos y tal, pues buscábamos algo así con un pelín más de aforo y hablamos con los de la Sonora, se enrollaron con nosotros y tal... Y como ya habíamos tocado Volta allí, nos encantó el trato, el sonido, la sala tiene un equipazo de la leche. Entonces para los grupos es bueno, porque van a tocar en una sala en condiciones. Y luego también tiene bastante más aforo, que ojalá lo llenemos, ojalá. Creo que tiene 400, me dijo Iñaki, el técnico de sonido. Uh-huh. Y nuestras expectativas es que acuda la gente. Entonces el año pasado también es verdad que hicimos... la preventa mucho antes. Este año hemos tenido, en principio iba a ser el día 15, se adelantó luego al día 8 por un programa con la sala de programación y tal. Entonces claro, al quitar una semana más, hubo problemas con la imprenta, las entradas, y este año no hemos podido hacer tanta preventa, pero bueno, confiamos que con todo lo que lo estamos meneando por Facebook y las redes, pues que la peña acuda y compre allí la entrada físicamente, y que sobre todo que le quede muy claro a la gente que todos los grupos tocan gratis. Nadie se lleva ni un céntimo de lo que se recaude. Y todo exclusivamente es para Wow Home. O sea, hasta el último céntimo. Entonces, cuanto más gente pueda venir... Yo entiendo que hay gente que igual no le gusta la música en directo, pero yo qué sé, aunque sea echarse un ojo por allí, van a poner un stand con merchan y cosas así de Wow Home. Y estamos esperando a que nos confirmen de que venga alguna protectora más de Vizcaya invitada a que ponga allí su stand con su merchandising o sus trípticos, su propaganda, y confiamos que, aunque no sea de gente todo muy melómana, pues que acuda gente que sea animalista y que nos eche un cable con la causa.
Además, el año pasado lo que ocurrió fue que hubo gente que, incluso aunque no fue al concierto, abonó los 5 euros de la entrada.
No, es que realmente el año pasado... O sea, de afuera no me acuerdo exactamente cuánto metimos en la sala, pero estaba bastante lleno la Draga. Sí. Pero vamos, o sea...
Pero hubo más gente que puso dinero, que quiso aportar, ¿no?
Digamos que el 70% de lo que se recaudó fue de gente que no acudió a concierto. Sí. O sea, que ni siquiera querían la entrada. Porque, por ejemplo, este año hemos pedido un poco de ayuda a varias marcas y nos han dado pues cosas para sortear allí en la sala... Y lo queríamos usar como un incentivo. Entonces, Drumstar Stick, que es una marca de baquetas de la que yo soy endorser, nos ha hecho unas baquetas grabadas con el logotipo, la fecha, el logo de Wow Home, una pasada. Las presentan en una caja roja y negra, que son súper guapas. No sé si en su página web la puede ver la gente. Son una chulada y nos han hecho unos llaveros también. Entonces, hemos intentado buscar patrocinadores... Porque también estábamos un poco asustados, porque el año pasado, claro, no había gastos de sala. Y este año sí. Aunque la Sonora, pues nos hemos llegado a un acuerdo y tal, pero hay que pagar la sala, y el año pasado no. Entonces nuestra máxima era rascar de todos los lados para ver si entre uno, pues eso, lo que te decía, que aunque no seas muy melómano, pues vas. Y Música Bilbao nos ha dado merchan de su tienda también para poder sortear allí. Peliñecos
también.
Sí, Peliñecos, que ha dicho Rosa esta mañana, sí. Uh-huh. O sea, hemos intentado pues que eso, que no sea solo para gente que le guste la música, porque yo entiendo que hay gente que pues entra en una sala, en un concierto en directo, para ellos es atronador. Pero yo espero que la gente lo entienda por lo que es, por la causa. Que nosotros lo hacemos así porque nosotros estamos metidos en la música y sí, es nuestra manera de hacerlo. Pero confiamos en que la gente lo haga por los animales, no por la música.
A mí me gustaría que fueran un poquito las dos cosas, ¿no?
Porque hombre, sí,
estamos reivindicando dos cosas que a mí, por ejemplo, me tocan mucho, ¿no? Evidentemente, en el plano más humano, el tema de los animales es algo que yo es que creo que quien no tenga una sensibilidad es que no ha conocido nunca un animal, ¿no? O que no ha sido amigo suyo. Como yo puedo decir que en mi caso he tenido muchos animales que han sido amigos míos, que así lo he sentido y así lo sigo sintiendo todavía a día de hoy, por fortuna. Esa sensibilidad tiene que estar ahí. Pero por otra parte, qué mejor si encima de que estás ayudando a los animales que lo necesitan, ¿no? Y que encima es algo que es muy, muy humano, de hecho, ¿no? El sentir, aunque son horteras, siempre digo, ¿no?, que esta palabra suena como muy hortera, pero ese amor sin el cual no se puede construir nada en esta vida. Yo creo que no se puede construir nada si no sientes la empatía y si no sientes los sentimientos de quien tienes delante. Es imposible, a partir de ahí podemos discutir ideas, pero si eso no es la base de esta sociedad, no se puede construir nada. Y en muchos casos podemos hablar de insensibilidad con sí, los animales. O sea, y eso, bajo mi punto de vista, es imposible hablar de civilización desde ese punto de vista, ¿no? Pero si aparte de eso tienes un concierto de rock con cuatro buenas bandas variadas, ¿no? O sea, porque encima sois de estilos muy, muy diferentes. Joder, pues qué mejor, ¿no? Y que no te gusta la música, pásate, que igual a partir de ese día te empieza a gustar.
Sí.
¿No?
Sí. También podía ser.
Por
una causa y que al final la música pues puede ser algo también a descubrir ese día, a partir de ese día.
Eso es, y además que yo lo de que a la gente no le gusta la música, yo creo que a todo el mundo le gusta. Lo que pasa es que este consumo que se propone de música no es probablemente el más adecuado para que la gente sienta eso, ¿no?, que te puede producir la música. Es como decir, no me gusta leer, pues hombre, igual te da pereza, ¿no?, pero si te lees una buena novela te tiene que gustar por ahí. Si sabes interpretarla, sentirla y demás, te tiene que gustar. No digo que te vuelvas super lector, ¿no?, porque cada uno tiene sus preferencias. Yo, por ejemplo, estoy más volcado en música, pero también leo, ¿no?, evidentemente. Pero la música es algo que la gente también tiene que, precisamente para despertar esa sensibilidad que yo digo, uno de los aspectos que se puede utilizar es precisamente la música, ¿no?, que despierta mucho eso que hay dentro de las personas, ¿no? Que de hecho, a muchos de los que dirigen este mundo, yo creo que les falta escuchar bastante música.
Sí, yo creo que sí.
Por eso digo, ¿no?, que se puede unir perfectamente y que la gente vaya, y con, aunque sea por curiosidad, ¿no?, que a ver qué es lo que se va a conseguir.
Yo creo que hoy por hoy, además, el formato festival es para este tipo de cosas, de causas y demás, a lo mejor es el que conocemos, ¿no? Puede ser que haya otras combinaciones de cultura que puedan recaudar también, pero el formato festival con 3-4 bandas y demás, yo creo que es el que nosotros conocemos y el que más reclamo puede tener. Entonces, de momento, tenemos esa dinámica y esa manera de hacerlo. Puede ser que, claro, en un futuro, a lo mejor se añada a Peludo Rockfest pues algo más, a lo mejor, algo más, no sé.
Claro, es lo que podemos aportar, porque vosotros es lo que hacéis, y nosotros de aquí desde la radio es lo que podemos hacer, ¿no?, promocionarlo un poco también. Habéis seguido trabajando, ahora se llama Wow Home, la gente igual se acuerda que hace un año hablábamos de Axla, pero la gente con la que vosotros habéis ido en contacto viene siendo la misma. Mandamos un saludo a Rosa, que sabemos que está detrás de esto, que no quiere venir a hablar.
Bueno, a Rosa, a Leire, a Esti.
Eso es. Viene siendo la misma gente realmente que estaba el año pasado con los que estabais en contacto.
Bueno, es la mitad.
La mitad,
el año,
¿no?,
pasado se hizo para Axla, sí, que es la protectora de Madrid, que les conocimos en Madrid cuando fuimos a tocar para ellos una vez anterior. Pues hicimos buenas migas y Rosa dijo, pues si montamos algo en Bilbao para ellos y tal. Y era para Axla. Pero Axla se dividió. Y la mitad de Axla se quedó, formó Wow Home con Rosa en principio, y luego ya se han unido Leire, mi mujer, y Esti, la mujer de Gorka, la guitarra de vuelta y de W.
La presidenta de Miau Home.
La presidenta de Miau Home, eso.
Es. Porque en principio empezó siendo solo Wow Home y ahora también es Miau Home, ¿no?
Sí, a ver, en realidad siempre ha habido perros y gatos. Pero como se hizo el logotipo y el nombre, sí, Wow, claro, Home, no sé qué, y luego pensando, joder, ¿por qué no ponemos un Miau Home también? Pues sí, venga. Y
¿sabes lo que pasa? Que luego estas asociaciones acaban teniendo periquitos.
Sí, no.
Tiene que ser Pio Home. No, también, claro. O sea, ¿sabes?
De hecho, un conejo creo que ya, claro, había, ¿no?, la última vez que estuvimos.
Sí, había uno.
Por eso,
sí,
al final podemos poner muchos nombres. Bueno, vamos a poner algo de música para que la gente sepa lo que se va a cocer por allí. Hemos puesto Indomables, que el reclamo sea la música, pero que se sepa para lo que va destinado. O sea, para mí es un día que yo sé que ese día el dinero que se aporta allí está bien invertido, ¿no? Porque voy a disfrutar de un concierto que, bajo mi punto de vista, vale más de 5 euros. Y encima ese dinero ni siquiera va para los músicos, sino que va para algo solidario. Así que yo creo que es que más no se puede ofrecer. Y vamos a poner, quiero poner a mi dulce Geisha, que además le voy a pedir disculpas porque Andrés y compañía, porque la semana pasada me puse a decir el cartel de memoria y resulta que se me olvidó, dije las tres bandas restantes, pero justo se me olvidó mi dulce Geisha por decirlo de memoria.
Además,
sin más,
además están en pleno Miyagi Tour, así que...
Eso es, una banda, por cierto, que además nos alegramos mucho de que siga funcionando porque se anunció que no iban a continuar, que se disolvían, pero para mí, cada vez que continúa una banda, pues siempre es una alegría. Indomables que regresan, mi dulce Geisha que continúan. Pues vamos a poner Serpientes, y María José la tiene seleccionada, vamos a poner Serpientes de mi dulce Geisha, que estarán también actuando el día 8 de marzo, recuerda, en la sala sonora de Erandio, en este Peludos Rockfest. Pues ahí tenéis Mi Dulce Geisha, que también estarán actuando en este festival, en este Peludos Rock Fest. No me voy a cansar de deciros la fecha y de deciros el precio y el lugar. El día 8 de marzo en la Sala Sonora de Erandio, 5 euritos y todo ello recaudado para la Asociación Protectora de Animales Wow Home, con buena música en directo. Insisto en que es una cita a no perderse. Bueno, a partir de las, ya que estamos hablando un poquito de la protectora, a partir de esa escisión que hubo con Axla, la gente de Wow Home podemos decir que ha venido haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Lo que una protectora al fin y al cabo tiene que hacer, ¿no? Que es, pues eso, ayudar a los animales abandonados, buscarles cobijo, buscarles dueño, pagar veterinarios, ¿no? También en muchos casos, que sí, sí. Hay animales que llegan con enfermedades o que llegan con alguna... No,
el 80% sí. Llegan con algo.
Sí, con fracturas o lo que sea.
Fracturas y sí. Enfermedades de estar ahí y con un pie aquí y otro allí.
Sí.
Y llegan bastante mal. Y la verdad es que nosotros... aparte de que les conocimos en Madrid y tal, es que lo hemos visto en primera persona, lo que es el trabajo que hacen es 24 horas al día, o sea, sí. Es una pasada. Ahora tienen una residencia donde, porque es que en su casa ya era inviable, o sea, tienen una casa con terreno de las típicas fincas de las afueras de Madrid, pero es que ya era inviable, o sea, más perros y gatos ya no podía haber allí. Entonces ahora tienen como un refugio así también en las afueras de Madrid, que lo están poniendo bastante bien poco a poco, pero claro, estaba, pues imagínate, era una, creo que eran cuadras de caballos, sí. Estaba aquello pues de aquella manera, había de todo, garrapatas y de todo, y claro, fumigar, limpiar todo, ponerlo en condiciones, porque claro, tampoco es plan de coger un sitio para que los perros estén allí hechos una mierda también, y entonces les está costando mucho tiempo y mucha pasta. Mm. Y más luego los gastos veterinarios. Es que cada perro que llega, creo que ayer o anteayer por la noche, me puso Gaby, la chica de Madrid de Wow Home, me puso un mensaje que estaban en el aeropuerto esperando a dos. Y que uno probablemente llegaría muerto del viaje, porque creo que venían de Bañaderos, de Canarias, creo que eran de allí. Y de hecho, yo ahora, el año pasado tenía una gata rescatada, y yo ahora tengo una perra de Wow Home también, que llego de Bañaderos, que... Bueno, lo de esa gente no tiene nombre con los animales. Y la perra que tenemos nosotros ahora llegó a Wow Home. Yo estaba de vacaciones en Castellón, me fui del tirón para Madrid, y según la vimos, pues nada, amor a primera vista y sí. Para casa.
¿Y la gata ya no la tienes?
Sí, 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 y se llevan estupendamente.
¿Se llevan bien?
Sí, sí, sí.
Yo tengo gato y perro, puedo decir que también, pero no tengo en mi casa, claro. Es medio mío, medio de mi hermano. Porque si lo juntamos no sé qué pasaría ahí, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo por el gato, ¿eh? El perro estoy seguro que no tenía ningún problema, pero el gato, madre mía, es de marcar el territorio, ¿eh? Uh-huh. Así que por eso digo.
No, nosotros hemos tenido suerte y las llevamos muy bien. Uh-huh. Hombre, primero probamos allí, cogimos a la perrilla, la atamos. No por ella, porque es muy buena, era por los gatos, a ver cómo reaccionaban. La metimos en una gatera, no sé cuándo, si había 6 gatos o 7. Y la verdad es que los gatos ni se alteraron. Uh-huh. Y claro, metes a otro y ahí se lía la de San Quintín. Entonces, nos la trajimos a casa en plan... Bueno, Gaby, yo voy a probar, digo, si voy a tener guerras campales en casa, digo, pues no podré tener las dos. Y nada, es el primer día súper bien.
Y luego el tema también es que la gente, hay mucha gente, ¿no?, que coge animales y luego por cualquier pequeño problema que le pueda ocasionar en casa, que no es ni un problema, simplemente una actitud propia suya, ¿no?, enseguida dice, no lo quiero porque me ha armado, no sé, porque me muerde los muebles. No, por poner un ejemplo. No, evidentemente. Claro,
realmente no los quieren y ya está.
Eso es. Claro. Porque evidentemente, si tú, igual que cuando tienes un niño, ¿no?, tendrás que tirar con él para adelante, claro. Y tendrás que corregir los comportamientos en la medida que se pueda. Pero cuando se coge un animal se tiene que tener la misma responsabilidad. Yo no entiendo cómo, precisamente otra crítica, ¿no?, hacia el ser humano, cómo se puede hacer tan poco ejercicio de la responsabilidad cuando es coger un animal y luego no hacerte responsable de que cuando lo has cogido tienes que tirar con él para adelante, ¿no? Porque no es su culpa, es tu responsabilidad.
Ya, ¿no? Pero es que yo creo que mucha gente, no sé, es que se coge un perro pues como se coge un juguete en una tienda o lo
sí,
típico.
La gente no tiene el concepto de cariño o de quererlo como se quiere a un hijo. Si realmente, pues al final es como un hijo, ¿no? Pasa que la gente lo ve como más mascota, algo como prescindible. Si sí. A lo mejor te molesta en tu vida, oye, pues sí, es que con un perro lo puedo hacer, con mi hijo no, joder, porque es que es mi hijo. Pero con un perro sí, no.
Hay muy
no
poco sentido de sentirnos igual y de admirar. De sentirnos igual, digo, no iguales porque seamos iguales, porque nosotros somos humanos, ellos son perro, gato, lo que sea. Evidentemente, iguales no somos. Pero sí mirarnos de igual a igual en el sentido de que el derecho a la vida es tanto el suyo como el nuestro. Muchas veces esta forma de ver las cosas, no sé, yo alucino con lo que admira la gente, ¿no? Estamos admirando cosas que bajo mi punto de vista no tienen demasiado valor. No sé, Yo puedo hablar de futbolistas, actores, me da igual, gente que cobra una cantidad de pasta por lo que hace. Lo que se puede admirar de un animal es mucho más allá, la intuición, algo que nos falta, ¿no? Los sentidos, lo desarrollados que tienen los sentidos y lo que hemos perdido nosotros. Eso no vale nada, o sea, no tiene un mérito enorme, ¿no? El hecho de decir, joder, es increíble lo que es capaz de percibir, por ejemplo, mi gato, mucho antes de que lo perciba yo, ¿no? O sea, y eso la gente, en este, no sé, en este entramado en el que parece que nos hacen ver las cosas desde otro prisma, parece como que no tiene, ¿no? Ese, como que no merece esa admiración. Cuando un animal de esos no le está respetando su vida, evidentemente no está respetando tampoco todas esas cualidades que él tiene y que tú no, admira sus cualidades, ¿no?
Sobre todo hay una cualidad fundamental en los animales, en los perros y en los gatos, que es el amor incondicional.
También.
Que sí, ningún claro, humano tendrá jamás en la vida. Entonces,
y lealtad
solamente
absoluta.
Eso, o sea, solamente con esa premisa ya no queda ninguna duda de que son superiores, ya solamente por esa pasión que sienten por su dueño, ¿no?
Y luego también, claro, este mismo sistema, ¿no? También es increíble cómo dificulta. A ver, yo entiendo que cuando tú quieres tener ciertos privilegios, pues igual tienes que buscar el hecho de decir, pues tengo que pagarlos, ¿no? Porque quiero tener cierto privilegio. Pero cuando hay gente que está intentando hacer cosas de manera desinteresada, que es en ayuda, yo creo que para todos, porque para mí cuando están ayudando a un animal, me están ayudando a mí también, ¿no? Porque me parece que están quitando por lo menos una parte del dolor que hay en este mundo, que se puede percibir, lo están restando, ¿no? En lugar de sumarlo. Por lo tanto, yo creo que ya es algo importantísimo. Pero oye, ¿cómo es este maldito sistema basado en dinero que resulta que no te permite tener esos privilegios porque tienes que llegar a pagarlos normalmente, pero es que tampoco te permite el hecho de querer hacer algo de manera desinteresada cuando es para ayudar a los demás, ¿no? Esto tendría, de alguna manera, esto tiene que cambiar en alguna ocasión, porque no me parece normal que se penalice económicamente a gente que está poniendo dinero de su bolsillo, ¿no? Para ayudar a animales en este caso, sin ninguna ayuda de las asociaciones, o sea, de las instituciones, por lo menos que yo sepa. Con las asociaciones que he tenido oportunidad de hablar, no hay ninguna ayuda ni por parte de ayuntamientos ni por parte de instituciones, y, absolutamente ninguna.
En Wow Home igual, o sea, no, nadie aporta dinero de ninguna institución, nadie. Se hizo un teaming de, creo que era algo así como un euro al mes, ¿no? O sí. Algo así. Y vale, pues entendemos que las cosas están como están y tal. Yo, por ejemplo, y bueno, mi mujer y yo tenemos un perro adoptado, apadrinado, perdón, todos los meses, hasta que alguien lo adopta y pues apadrinamos a otro. Pero aparte tenemos el teaming, porque joder, un euro,
sí.
O sea, un euro te lo gastas,
luego,
no te llega ni para un café hoy en día, quiero decir, y un euro no es nada. Igual, yo entiendo que hay gente que para mucha gente puede que un euro sí sea mucho, pero joder.
Por desgracia en estos tiempos para mucha gente es
sí.
Mucho, pero es que es lo mismo, no te dejan ni sacar ese factor humano de decir quiero ayudar, es que mucha gente no puede ya porque directamente no puede, porque no tiene ni para él.
Ya.
Claro.
Entiendo, pero a lo que me refiero es que gente normal, digamos, de clase media normal, quiere decir que un euro no supone absolutamente nada.
Sí.
Y para la asociación supone un montón, porque si pues 300 personas dan un euro, son 300 claro. Euros al mes que tienen para pienso, por ejemplo. O para, porque una sesión de veterinario de un perro que viene enfermo de Canarias, por ejemplo, son más de 300 o 400 euros.
Claro.
Uno. Y luego cuando salen en adopción, Wow Home... Y lo que hace es cobrar 150 euros, creo que son, ¿no?
Sí.
Pero claro, el perro será chipado, desparasitado, claro. Si ha estado enfermo con la enfermedad curada. Y claro, es que hay gente que dice, ah, sí, yo quiero un perro. Y cuando Gaby o Rosa les explican, no, mira, es que la adopción funciona así, te damos la cartilla, no sé qué, y son 150 euros. Y piensan que es como si fuese para el bolsillo de ellas.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando en realidad el perro que tú estás adoptando... Igual a Wow Home le ha supuesto 500 euros o más,
claro,
porque hay casos
claro.
De perros en Wow Home que tela, o sea, son de contar y hacer una película. Y hay mucha gente que viene así como en plan interesado, así que guay, voy a adoptar un perro, ¿sabes? Como dándose palmaditas en la espalda ellos mismos, y cuando les dicen los 150 euros de la adopción, automáticamente, ah, no, si hay que pagar, ¿no? Chicos, las cosas tampoco son así. Y por mucho que se lo expliques, la gente es súper obtusa.
Sí.
O sea, siguen pensando.
Siempre piensa que hay alguna trampa, hay sí, alguna cosa para dar quien va el dinero.
Cuando empezamos a organizar lo del peludos, digo, yo entiendo que puede haber gente que desconfíe, ¿no? De decir, joder, yo voy a dar 5 euros para una gente que no sé ni. Y, o sea, hablando en casa con mi mujer, digo, igual tenemos que hacer hasta una lista de, yo qué sé, de la gente que ha dado el dinero y colgarla en el Facebook de Wow Home, o sea, que vean que no, que, o sea, que aquí no, nadie se lleva un duro, o sea, es que...
Yo creo que hay que diferenciar, porque hay una cosa que pueden ser las grandes ONGs, bueno, si me pongo a destapar tinglados que hay, que en
bueno,
principio son
sí.
Muy buenos, y hay activistas que son, o sea, completamente bien intencionados, que están trabajando para ellas, Pero si tú subes hasta arriba y ves con qué intención se hacen esas ONGs, ¿quién las subvenciona? Que precisamente no son gente que sea muy apasionada de los animales, hasta el rey, ¿no? Era también.
Sí, bueno.
Pero bueno, en fin, ahí sacallamos muchísima mierda, ¿no? Pero a ver, pero hay que saber diferenciar entre asociaciones protectoras de animales, donde hay gente, mira, hay alguna asociación, las chicas de Chauri, que la recuerdo también. Se anduvieron metiendo hasta la cintura en el agua en unas inundaciones,
sí,
para sacar.
Sí, sí, mira las fotos.
O sea,
sí,
es
sí,
que eso, la gente nos han sembrado dentro siempre la duda de la persona que tenemos al lado. Yo creo que hay que diferenciar un poco lo que es un gran tinglado, como puede ser esas ONGs, con todo lo que podría tener, que, bueno, tendría que dedicarle un programa aparte para sacar todo lo que sé que hay ahí, y tampoco querría desilusionar a nadie, por desgracia, pues sería lo que habría. Y hay que diferenciar que casi individualmente, juntándose con otra serie de personas, que muchas veces es como vuestro caso, ¿no? Gente conocida que deciden unirse para ayudar algo, pues porque tienen esa inquietud y la gente tiene que sacar, ¿no? Eso es el hecho de decir, a mí me inquieta esto y quiero ayudar. Hay que diferenciar, ¿no? Un poco. O sea, yo en este sentido, sin meterme de lleno lo que hay dentro, yo sé que la gente que está ahí son gente con total buena intención y buen corazón. O sea, y es lo principal, ¿no?
Sí, en este caso en Guajome, en Peludos, Rockfest pasará un poquito que la continuidad del festival hará también que tengamos un bagaje, que tengamos una especie de reputación, entre comillas, y que se vea una seriedad y que de verdad se vea un cariño, unas ganas de trabajar, y que Guajome existe, que ayuda a los animales y que estamos ahí de verdad, que somos gente de verdad y que comprometida y demás.
Eso es compromiso, ya te digo, inquietud por lo que uno siente. En lo que sea, ¿eh? En este caso hablamos de los animales, incluso la propia inquietud de hacer música también, en vuestro caso, que sé perfectamente que es de forma desinteresada, ¿no? Porque vosotros estáis haciendo música porque es lo que os llena. Esta gente está ayudando animales porque es lo que le llena. Y en mi caso, si quieren que vengan aquí, que me registren, yo estoy haciendo radio porque es lo que me llena y porque necesito hacer algo que verdaderamente me guste, ¿no? Y en este caso, pues es la radio. Y aquí no hay trampa ni cartón. Vamos a ir con otra banda que tampoco tiene ni trampa ni cartón, con Sol. Nunca les he visto en directo.
Buah, pues son un grupazo.
Ya he escuchado un poquito y me ha sorprendido.
Yo siempre les digo, la primera vez que les vi, que les conocí en un Baracaldo Rocaldia, creo que era una de las semifinales cuando yo tocaba en Egon. Yo no les conocía, ni personalmente ni como grupo. O sea, cuando les vi tocar, éramos 12 semifinalistas. O sea, según les vi tocar, yo vi todos los conciertos y dije, buah, o sea, ganan estos fijo. O sea, es, para mí es Incubus en castellano. O sea,
tienen un disco, ¿no? ¿Cómo se titulaba?
Ahora me has pillado.
¿Cómo se titulaba el disco?
Vale, nos ha pillado a todos.
¿Cómo se titulaba el disco? Que no lo tengo delante. ¿De Sol?
No me acuerdo ahora.
Venga, dilo tú y que se escuche tu voz.
Es homónimo, es Sol, ya está.
Dilo.
Eso, teoría sobre la ilusión.
Teoría sobre la ilusión. Pues eso, para decir toda la información, son Sol, son gente, no sé si todos, pero gran parte de Santurce, ¿no?
En realidad, bueno, ayer viste esa mente en Nedasca, sí, vale. Sí. Pues Mogo es el batería, también es el batería de Sol. Tozi, el guitarra, también es el guitarra de Sol. Y luego está Gorka, la voz, y al bajo Asier.
Pues vamos a ir con ellos. Y así suena, vamos con este tema Koi, que es además el que me dijiste.
Sí, ya que te dije, yo si pones un tema, a mí pues que me gusta es Koi.
Vamos a poner Koi, Sol, también actuando en el próximo Peludos Rock Fest, el día 8 de marzo, Sala Sonora de Erandio.
Quien cambió, la risa que se esconde, quien falló, no sabes bien a quien cambió.
Bueno, pues ahí se nos acaba el tema que hemos pinchado de Sol. Bueno, buenas bandas, las que vamos a tener. Ya digo que, independientemente ya de que sea solidario, ¿no? Es que encima va a haber buena música. Entonces yo creo que va a ser una noche a marcar en rojo, a pasar por allí si tienes oportunidad. Y si no, pues si no puedes pasar, por ejemplo, yo estoy seguro que estas bandas, si estás escuchando este programa, seguramente que te guste, ¿no? Porque por algo habrás llegado también a nuestro programa y tus gustos musicales entiendo que irán un poco por los nuestros, ¿no? Pero si, por ejemplo, no, la gente no puede asistir, pero sí quiere colaborar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede colaborar con Wow Home? Dinos, pues, contactos y demás.
Pues mira, yo, por ejemplo, ayer recibí un email de una chica de Facebook, que es amiga de mi mujer, no nos conocemos en persona, y nos dijo que cómo podía colaborar. Yo la verdad es que en el rollo de Timmy y eso tampoco sé cómo funciona muy bien. O sea, pregunté a Gaby ayer y se puede colaborar a través de cuentas de PayPal, que la cuenta de PayPal de Wow Home es wowhome@gmail.com. Mm. Entonces tú entras en PayPal, pones esa cuenta de correo electrónico y tú ahí aportas lo que quieras. Pues si puedes un euro, si puedes los cinco de la entrada, los cinco. Por ejemplo, en el trabajo de mi mujer ha habido una chica que no va a ir, pero la ha comprado cuatro entradas, por ejemplo. Entonces cada uno puede aportar por ahí. Y luego en los Facebooks, en el evento que hemos creado en Facebook del Peludos, los que estamos escribiendo y publicando cosas, Rosa, Gaby, bueno, tú también estás sí. metiendo cosas. A cualquiera de los que vea que publicamos en el evento de Facebook, nos pueden clicar y mandar un mensaje privado, y si no se fían de hacerlo, pues eso, por el PayPal, o porque mucha gente que desconfía de hacer pagos por internet, pues si son de alrededores, quedamos donde sea, le damos las entradas y vamos, que nosotros estamos de aquí al día del festival a disposición de todo el que quiera.
Y colaborar de manera, vamos a decir, continua, no solamente con el festival, sino alguien que quiera hacerse como bien habéis dicho, bueno, el socio o directamente aportar dinero de manera continua.
A ver, está el teaming de un euro al mes, por ejemplo, o luego si quieres puedes, como nosotros, que mi mujer y yo tenemos apadrinado a un perro hasta que sale. Y eso significa, no, ahora mismo, si digo la verdad, que creo que pagamos 30 euros al mes. Tú lo pagas al mes y realmente lo que pagas es el pienso de ese perro.
Sí.
Cuando sale en adopción, desde Wow Home te ponen, pues este perro ya ha salido, no sé qué, si quieres apadrinar a otro, no sé qué. Nosotros lo que hacemos es eso, apadrinar a uno. Mi mujer suele coger al que peor pinta tiene, el pobre, que lo tiene más chungo para que lo adopten. Y la verdad es que últimamente tiene ojo, porque cada vez que adoptamos a uno sale adoptado. O sea, apadrinamos a uno y de repente adoptado. Y nuestra forma de hacerlo es así.
Eso tiene que ser duro, ¿eh? El hecho de conocer a un perro ya y luego que te lo adopten, a mí se me haría durísimo. Una vez que conozco a uno.
A mí me pasó cuando conocimos cuando era Axla, yo fui a tocar a Madrid con W y tocamos para Axla, para un concierto benéfico allí. Y luego nos invitaron al día siguiente a su casa, donde tenían a los perros. Y nosotros ya teníamos adoptados de Axla a. ¿Cómo se llamaba aquel? Nudos, que era un setter.
Nudos, sí.
Que era un setter. Claro, yo por las fotos flipaba, porque a mí pues, ese tipo de perros además me encantan. Los setters, los cocker, ese tipo de perros. Bueno, me gustan todos, pero son los que más. Y claro, llegué allí, lo vi. O sea, la furgoneta que habíamos llevado para tocar en la puerta de la casa. Yo veía al perro, todos los que habíamos ido mirándome. Llévatelo, Zuri, llévatelo. Yo flipando, digo, ¿pero dónde voy a meter yo ahora un perro? O sea, te lo juro, de esto que ves al perro y dices, este es el que llevo yo viendo en fotos no sé cuánto tiempo. Y encima parece que el perro lo intuía. O sea, había como 25 perros sueltos ahí en la finca. Y fue a entrar, dije, Nudos, no sé qué, a ver si respondía por el nombre y tal. Vino, se sentó al lado mío y hasta que no me fui de la casa no se despegó de mí. Ajá. Digo, Dios mío, digo, me lo llevo, digo, me lo llevo. Pero no, en aquella ocasión aguanté.
Hay que echar el freno muchas
en aquella
veces.
Ocasión aguanté.
No, también se puede colaborar de otra manera, ¿no? Que es, por ejemplo, ofreciendo casas de acogida. También se puede, ¿no? O sea, digo, una persona que igual...
Sé que hay gente que tiene casas de acogida, qué tal,
sí,
pero es que también hay mucha gente que, digamos, que como que se ha arrimado, sí, yo quiero ayudar, pero ahora la verdad, cuando ven lo que hay, no ayudan tanto. Entonces sí que hay gente que, joder, pues yo lo cojo de casa de acogida. Hay perros que sí que igual tienen más problemas de comportamiento, hay que educarlos un poco, ¿sabes? Y por ahora, yo ahora mismo no sé cuántas casas hay.
Pues mira, que llame por ejemplo Rosa por teléfono y que lo diga.
Sí, ¿eh? Rosa, pronúnciate, Rosa.
Rosa, por favor, llama. Sí,
lo que pasa es que como parece que se nos ha caído la visión por internet, pues igual no lo está escuchando, claro.
Ah, bueno, claro. Joder, vale.
Hemos tenido problemas con TNT, empezamos un poquito tarde, luego nos conectamos y no sé por qué, pues otra vez ha vuelto a
bueno, podríamos. Es que hay muchos aspectos técnicos de One Home que lo llevan pues más a lo mejor Rosa, Gaby y claro, demás, pero, las que están más pero, diariamente y tal, y nosotros pues bueno, sabemos cositas y tal, pero no tanto.
Pero como no quiere venir a hablar porque dice, además voy a desvelar todos los secretos, como dice que va a empezar con el patatín patatán y que no sabe hablar, sí. No quiere venir. No,
patatín, pero si patatán, es que, y pero, el rollo patatán.
El rollo patatán, pero si es que pues eso, si va a crear escuelas, es un nuevo tipo de, no sé, ella sabrá, oye, ella se lo pierde.
Pero bueno, que es impresionante la labor que están,
sí,
que
sí,
están
yo,
haciendo.
Yo diría que bueno, cada uno hace su labor e intenta aportar todo lo que puede, ¿no? Pero sobre todo hablar de Gaby y de Ángel, que son quienes empezaron todo esto unos verdaderos héroes en todo esto, de verdad, es para quitarse el sombrero. Solamente sí. A la gente que hemos podido estar con ellos, saber, en este caso Zuri también, pues todo el tema de la residencia y demás, y se juegan la vida, la verdad es que invierten muchísimas horas de su propia familia, ¿no? Para solamente dedicarse a los animales, y solamente por eso merece la pena el festival, de verdad, lo digo de corazón, a pesar de que los demás también colaboran y demás, pero sobre todo Ángel y Gaby, que son los que, digamos, el núcleo y el motor de Wow Home. Es para quitarse el sombrero.
Sí, yo increíble. De hecho cuando les conocí, yo pensaba que era súper animalista y todo a favor. Y se fue a entrar en su casa y decir, o sea, soy un pringao. Así
claro,
de claro.
Sí, 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 sí. Es muy,
o sea, soy un pringao. Digo, al lado de esta gente, soy un pringao. O sea, es que si no lo ves, no se puede explicar con palabras.
Las 24 horas del día dedicados a ellos.
O sea, todo. Su casa, las 24 horas del día, dinero. O sea, dinero es una gotera para ellos, pero constante. Y sí que hay veces pues que se desaniman porque, joder,
claro.
Pues parece que sí que sale un perro, pero luego que no, que pues la gente...
Luego hay
que...
muchos tramas también, porque quieras o no, pues al final tienes una afinidad con los perros, les conoces, les tienes mucho cariño y al final pues no dejan de ser animales que unos pues mueren, otros tienen unos dramas y tal, y eso en los sentimientos también pues hace mella y lo que dice Zuri, pues... Se desaniman, pero siempre tiran arriba y siempre van adelante y es la leche.
Ojalá algún día sea todo más fácil porque haya más conciencia y porque, por ejemplo, haya más ayuda para esto. Porque, claro, ya digo, es que, por desgracia, el sistema nos pone un freno. Y es que queremos hacer algo desinteresado y no podemos. O sea, que no es un capricho ni mucho menos, sino que es algo para ayudar y no se puede, ¿no? Pues ojalá que algún día esto vaya cambiando. Yo creo que... Yo quiero pensar que hay más conciencia entre la gente.
Sí, pero también están los de... Con toda la gente que hay para ayudar en el mundo, vais a ayudar a los animales. Y de ese tipo de críticas estúpidas recibes
un millón. Yo lo he dicho muchas veces, si una persona piensa que hay una especie por encima de otra, es el principio del nazismo.
Yeah.
Se empieza pensando que es una especie, luego se continúa pensando que es una raza, luego se continúa pensando que es un sexo más superior al otro. Yo no veo, yo no me considero en nada, y lo digo desde aquí, no estoy quedando bien, no me considero yo en nada superior a los animales. No estoy diciendo que no mate un mosquito por la noche porque me toca las narices, pero por ejemplo, un gato, perro, lobos. Los lobos me parece increíble. Gente que dice, esto no aporta nada, no dan dinero, ¿para qué queremos lobos? ¿No? Si encima
hombre, de entrada yo considero que todos somos animales.
Cuidado.
De dos patas, de cuatro, pero
sí, bueno, claro. Sobre el ser humano hay discusión, sobre nuestra procedencia terrestre o extraterrestre, sí. Pero bueno.
Yo, mira, yo prefiero ser optimista y prefiero confiar en la gente. Y yo creo que yo siempre pongo mi caso, ¿no? Yo cuando empecé en todo esto, yo no era ni animalista ni nada. Bueno, tampoco me considero animalista realmente, ¿no? No soy una persona que esté muy
pero yo tampoco,
ayudando y demás.
Tengo un gato y un
pero
perro,
bueno,
tampoco...
yo gracias a mi mujer al final, que fue la que me inculcó, la que me metió un poquito el tema de los animales y tal, hasta no saberlo, no realmente no te sensibilizas tanto con los animales, ¿no? Entonces yo confío en que la gente que conozca un poquito más el tema y que se vaya abriendo, como fue en mi caso, ¿no? Que yo al principio era cero y ahora pues bueno. Sí que tienes esa sensibilidad que va creciendo. Y yo confío en que la gente al final...
La sensibilidad y los dos perros.
Sí, por eso a eso me refiero, que la convivencia también con ellos hace que sean parte fundamental de tu familia. Y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Tenerles como si fuera tu hijo, realmente.
Yo le quiero decir a esa gente que piense un poco, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, cosas como esa, como esto aquí no aporta nada porque los lobos son unos animales... Que no le sacamos ningún rendimiento económico, más allá de si alguno, no sé si siguen haciendo abrigos de pieles con ellos o no, por lo menos con foca sí, por desgracia. Pero bueno, más allá de eso, no dan ningún rendimiento económico. Puede que algún día nosotros tampoco le demos ningún rendimiento económico a esos que son superiores a nosotros, ¿no? A esas personas que manejan este mundo. Igual cuando no le damos ningún rendimiento económico, piensan exactamente igual que nosotros pensamos con ellos. Igual no tenemos que protestar y seguir pidiendo trabajo, sino decir, bueno, pues que nos quiten de medio, porque como ya no damos ningún rendimiento, ¿no?
Claro.
Es que me parece súper egoísta. Sí. Porque es que es sentirte superior. Eso es el principio de sentirte superior, es decir, es que esto no me aporta nada. ¿Tú qué ¿Y tú qué te aportas a él? No, o sea, es que la gente tiene que darse cuenta de eso.
Ellos estaban antes que nosotros. Los animales estaban mucho antes
que
nosotros.
Y de hecho, el hombre no ha estado en la Tierra durante muchísimos millones de años, y que yo sepa, este planeta existía. O sea, no somos imprescindibles para esto. Así que basta ya de ombliguismo y ver un poquito lo que hay delante de igual a igual. Simplemente eso, de respeto. Primero, respeto a lo que tienes, ¿no? A las criaturas que tienes delante. Sin ese respeto, y luego, por supuesto, sin ese amor que he comentado, ¿no? Cariño, empatía y demás, aquí no se puede hacer nada. Y entonces todas las demás críticas sociales que se están vertiendo ahora, bajo mi punto de vista, no tienen lugar. Ya lo he explicado porque espero que haya quedado bien explicado. Sí, sí. Por el tema de que no puedes pedir tú lo que para otros no das.
Eso es, ya está.
O sea, así de claro. Y otros son también esas criaturas inteligentes que tienen sentimientos, que tienen recuerdos, que tienen todo lo que tú tienes, solamente que andan a cuatro patas, que no hablan el mismo idioma, pero que sin embargo es curioso la capacidad que tienen para entenderse mejor que nosotros, que no nos entendemos ni hablando. Entonces, por lo tanto, yo creo que un respeto desde ya, y que esto cambie alguna vez y que lo podamos ver.
Ojalá.
Y que siga habiendo gente implicada. Y nada, vamos a terminar esta entrevista con Volta, se me echa el tiempo encima, con Volta, que sois vosotros. Y vamos a poner un tema que está grabado en directo. No, igual no tiene toda la calidad de sonido, pero quiero que la gente escuche ya lo que hacéis. Una banda fantástica, Volta, una banda que, bueno, lo podemos tener como proyecto paralelo, un segundo proyecto, ¿no? Para vosotros, igual de otras bandas, que veremos a ver el peso que va cogiendo con el paso del tiempo. Que hacéis algo bastante original bajo mi punto de vista. No es que haya muchas bandas que practiquen exactamente este estilo, con una voz al frente que es la de Guillermo, que tampoco se hace personal desde el principio y se sale un poco de los cánones que podíamos entender para un, yo diría, metal moderno, ¿eh? Ya digo, no lo metería tanto dentro del hard rock, aunque tenga esa melodía. Y vamos a poner un tema, que es el que me habéis traído. Si queréis lo presentáis.
Pues el corte 4 creo que es Renacer, ¿no?
Renacer, sí.
Pues vamos a ir con él. Y nada, si queréis añadir algo más.
Bueno, la 4.
Sí, es que María José no está atenta. Has dicho la 4, pero no te ha oído.
Ah, vale.
Porque seguramente estaría viendo cosas.
No, pues lo único, decir que esta canción es contra la violencia de género. Se escribió de ese tema. Y lo único, pues dar las gracias a toda la gente que vaya a venir al Peludo, los que vayan a comprar entradas si no vengan.
Todos los medios también que nos van a apoyar.
Y todos los patrocinadores que nos han dado pues todo tipo de cosas para poder sortear allí e incentivar a la gente, que muchas gracias a todos.
Eso es.
Pues vamos con Volta y nos vemos el día 8 de marzo en la Sala Sonora de Erandio, 5 euritos la entrada y un festival totalmente solidario, así que animaros. Que lo pise un poquito, porque a nosotros con esto se nos echa el tiempo encima, se me han quedado cosas en el tintero que las había anunciado y las complementaremos el próximo miércoles en Crónica de W, de Room y de Mente, y también anunciaremos, que hoy me lo voy a reservar entonces todavía unos días más, y anunciaremos el miércoles cuáles son las bandas que van a actuar en nuestra próxima fiesta concierto. Así que nos despedimos con Volta, recordar la cita 8 de marzo a la Sonora, y estaremos en ayuda a los animales. Nos despedimos hasta el miércoles, ya sabes tú dónde, lamiradanegra.es para lo que tú quieras. Hasta otra, agur.